Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos entre 1801 y 1809, fue el principal autor de la Declaración de la Independencia de su país, la que se concretó, saben ustedes, el 4 de julio de 1776. Jefferson falleció exactamente 50 años después, el día de la independencia de 1826. Es decir, sobrevivió medio siglo a la jornada fundacional, un tiempo suficiente para que él mismo pueda hacer observaciones sobre los primeros pasos de aquella democracia.
Poco tiempo antes de morir, Jefferson dejó un valioso testimonio. Analizó esas 5 primeras décadas de Estados Unidos, valorando las conquistas logradas, al tiempo que advertía sobre la necesidad de estar atentos a los ataques de quienes no buscaban fortalecer los cimientos de esa democracia. Identificó a 2 grandes grupos en la puja por el armado del modelo de país: los aristócratas y los demócratas.
Aseguraba Jefferson que los aristócratas le temían al pueblo, desconfiaban de él y por eso buscaban quitarle las herramientas que ofrecía el sistema para no darle poder al pueblo. Solo concebían la tenencia de ese poder en las clases altas. En cambio, para Jefferson, los demócratas confiaban en el pueblo y creían que, aunque no era el más sabio, era el depositario más honesto y seguro del interés público.
Pero Jefferson fue más lejos en estas definiciones. Buscó dejar en claro intereses y objetivos de estos 2 sectores. Apuntó directamente al peligro que representaban las instituciones bancarias y las sociedades mercantiles. Presagiaba que el crecimiento de ambas corporaciones sería una victoria de la aristocracia y una derrota de la revolución estadounidense.
Durante toda la historia de Estados Unidos ha habido un enfrentamiento que sigue en marcha entre la presión para conseguir mayor libertad y democracia que viene desde abajo y los esfuerzos de la élite por aumentar el control y la dominación que vienen desde arriba. Esto se remonta a la fundación del país. James Madison, el principal legislador de la Constitución, que creía en la democracia como nadie en el mundo en aquellos días, pensaba, sin embargo, que el sistema estadounidense debería estar diseñado, y de hecho, gracias a su iniciativa, se diseñó de ese modo, de manera que el poder estuviera en manos de los más ricos, porque los más ricos eran el grupo de hombres más responsables. Y por ello, la estructura del sistema constitucional formal puso más poder en manos del Senado. Recuerden que el Senado no era elegido en aquella época, era seleccionado por los más ricos. Hombres que, como el propio Madison escribió, sentían simpatía por los propietarios y sus derechos. Si se leen los debates de la Convención Constitucional, Madison dijo que la mayor preocupación de la sociedad ha de ser proteger a la minoría opulenta contra la mayoría. Y tenía sus argumentos. Suponiendo que todos puedan votar libremente, él decía, bueno, la mayoría de pobres se unirían y se organizarían para arrebatar la propiedad a los ricos. Y decía, eso obviamente sería injusto, así que no se puede permitir. Por lo tanto, el sistema constitucional tiene que concebirse para evitar la democracia.
Reflexión del gran Noam Chomsky.
Estas reflexiones realizadas por Jefferson, sin duda uno de los intelectuales más destacados del pensamiento político que formateó la democracia en Estados Unidos, tienen casi 200 años. Su vigencia es notable y trasciende las fronteras.
El fortalecimiento del poder de aquellas sociedades mercantiles y bancos que Jefferson definía como arietes del poder de la aristocracia, hoy se encuentran representados por grandes grupos empresarios que se han encargado de deshilachar las democracias y vaciarlas de valores que estén relacionados con una mejor distribución de la riqueza y la multiplicación de derechos e igualdades.
¿Ustedes creen que no hay gente que gana fortunas con esos movimientos sin hacer absolutamente nada, solamente sentado en un escritorio y manejando una computadora? Bueno, eso los líderes del mundo no han logrado solucionarlo y han pasado 3 años. Y por supuesto, cuando a un enfermo no le dan la solución, cada vez se agrava más. Han inyectado miles de millones de dólares y de euros en el sistema financiero. Yo sostuve en la reunión de Londres del día 2 de abril que era necesario obligar a los sectores financieros a volcar a la economía real esos recursos, porque si no hay consumo, señores, no hay capitalismo, no hay posibilidades de crecimiento de la economía. Este es el tema, esto es lo que está fallando. O sea, lo que estoy proponiendo, ¿quién me habría visto de mis épocas universitarias ahora? Estoy proponiendo volver al capitalismo en serio. Porque esto que estamos viviendo, señores, no es capitalismo. Esto es un anarcocapitalismo financiero total.
En el G20 2011, Cristina Fernández de Kirchner.
Aquella aristocracia que Jefferson supo describir como defensora de los intereses de los sectores económicamente más empoderados, ha logrado en la actualidad controlar los principales resortes de la administración de la economía mundial, dejando como resultado la constante ampliación de la brecha existente entre el pequeño puñado de ricos y la amplia franja de pobres que habitan en cada región del mundo.
El resultado de esta gigantesca acumulación de poder de los grandes grupos económicos se refleja en los informes anuales de OFAM, el último de ellos fechado el 16 de enero último, que señaló que durante la última década los superricos acapararon el 50% de la nueva riqueza generada en todo el planeta.
Nosotros fuimos el laboratorio neoliberal del mundo.
Las protestas por la desigualdad en Chile no son algo espontáneo. Si regresamos en la historia, encontraremos una dictadura, un grupo de economistas y hasta la CIA. Chile es considerado como el laboratorio neoliberal del mundo, porque durante la dictadura de Augusto Pinochet fue uno de los primeros países en el que se aplicaron las políticas económicas de Milton Friedman, gurú del neoliberalismo. Esto le ganó a Chile el título de milagro económico, pero no todos los chilenos están de acuerdo.
Queremos que cambie este sistema capitalista, un sistema enfermo y que tiene a la gente agonizando.
La clave de este experimento son los Chicago Boys, un grupo de estudiantes chilenos becados por el gobierno de Estados Unidos entre 1957 y 1970 para estudiar posgrados de economía en la Universidad de Chicago, la cuna del neoliberalismo. Ahí aprendieron del mismísimo Friedman. El neoliberalismo es un modelo político capitalista que cree en el libre mercado. Eso significa que mientras menos se involucren los gobiernos con la economía, mejor. Así, sin la participación del Estado, el mercado se puede regular solo. Uno de los resultados...
¡Privatizan todo!
Exacto. Pero regresemos a los Chicago Boys. Antes del golpe de estado de Pinochet en 1973, los Chicago Boys escribieron El Ladrillo, un documento de más de 500 páginas que detallaba un plan económico neoliberal para Chile post-Salvador Allende. La CIA estuvo implicada en la preparación de este plan. Después del golpe de estado, la junta militar usó el ladrillo como su guía económica y los Chicago Boys participaron activamente en el gabinete de Pinochet. Ellos y sus alumnos siguen participando hasta hoy en la vida política y económica de Chile. Durante la dictadura, Pinochet aplicó con mano dura las políticas neoliberales, vendió las empresas del estado y redujo drásticamente el gasto público. En solo un año y de golpe lo recortó un 27%. Esto generó mucho descontento. Como resultado, en 1974 la inflación casi llegó a un 600% y más de 1,5 millones de chilenos estaban desempleados. Y mientras la mayor parte de la población se iba empobreciendo, una pequeña élite y algunas empresas extranjeras se enriquecían.
Informe de la cadena Al Jazeera.
La fortuna de los 1,000 millonarios está creciendo a un ritmo, escuchen ustedes, de 2.700 millones de dólares por día. 2.700 millones de dólares por día. Esto sucede al mismo tiempo que al menos 1.700 millones de trabajadores viven en países en los que la inflación crece por encima de los salarios.
La riqueza de los mil más millonarios ha aumentado a un ritmo desconcertante. Desde el 2020, con la pandemia y la crisis del costo de vida golpeando el planeta, el 1% más rico acaparó 26 billones de dólares, cifra que es equivalente al 63% de la nueva riqueza generada en todo el mundo, mientras que tan solo 16 billones de dólares, o sea el 37%, se distribuyó para el resto de la población mundial.
Voy a ser más claro, si no le metemos la mano un poco en el bolsillo a los que tienen mucho, 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 y obligamos a repartir. Pero lo tenemos que hacer en todas partes. Porque si lo hacemos en un lado se me disparan para el otro. Y no lo podemos hacer en todas partes porque no tenemos ese tipo de acuerdo. Van más de 30 años que discutimos un humilde impuesto, la tasa Tobi a las transacciones financieras, que es una rayita en el lomo. Porque ¿cuál es el mundo en el que vivimos? 85 personas tienen lo mismo que casi la mitad de la humanidad pobre. Esas 85 personas el año pasado acumularon 660 y pico de millones de dólares por día entre 85 personas. ¿Qué pasa? En el mundo hay mucho más trabajo y mucho más riqueza y cada vez más. Y la humanidad nunca tuvo tanto recurso intelectual, tanta capitalización. ¿Pero qué nos pasa? Hay una excesiva concentración de la riqueza. Y esa excesiva concentración de la riqueza se vuelve incluso en contra del propio desarrollo económico.
La palabra del Pepe Mujica.
Por cada dólar de la nueva riqueza global que percibe una persona perteneciente al 90% más pobre de la humanidad, un mil millonario embolsa 1.700.000 dólares. Este último dato dice que la fortuna de los mil millonarios ha crecido a ese ritmo voraz de 2.700 millones de dólares por día.
El informe de Oxfam reveló que 95 grandes empresas de energía y alimentación han más que duplicado sus ganancias en el 2022. Ni siquiera se trata de una ganancia que reinvierten para poder generar más opciones laborales.
Estas empresas generaron el año pasado beneficios extraordinarios por un total de 306 mil millones de dólares, de los cuales 257 mil millones, es decir, el 84%, fueron ganancias para los accionistas más ricos.
En el marco del Foro Económico Mundial 2016, Oxfam, esta organización internacional, lanzó un informe, una economía al servicio del 1%. Hay datos reveladores porque la riqueza o el número de personas que concentran la riqueza más abundante del planeta, pues cada vez se va reduciendo y se cuentan pues, con los dedos de las dos manos, si acaso, ¿no? Quizá a lo mejor me falten un par de dedos en ese sentido. Pero precisamente para hablar sobre este tema está con nosotros Ricardo Fuentes, director ejecutivo de Oxfam México. Ricardo, bienvenido.
Muchísimas gracias por la invitación.
¿Qué datos tiene en relación a esto? Me llegó a mí la información, la revisé y no deja de sorprenderme e indignarme el hecho de que la riqueza del planeta se concentre en unos cuantos, ¿no? Es la historia de siempre.
Sí, y bueno, y se iba empeorando. Lo que nosotros mostramos en este reporte es que las 62 personas más ricas... 62 personas más ricas del planeta controlan tanta riqueza como la mitad más pobre de la población del mundo, 3.600 millones de personas.
Reitéranos esto, por favor.
Bueno, son 62 personas que caben en un autobús, 62 personas, metes a las 62 personas más ricas del mundo en un autobús y ellos controlan tanta riqueza como la mitad más pobre de todo el mundo. Uh-huh. Son 3.600 millones de personas. Y esto es, bueno, es indignante, como dices, pero el problema todavía mayor es que este problema se va agravando. Hace 5 años, en 2010, sí. 5 años y medio, en 2010 eran 388 personas, es decir, era un grupo que cabía en un avión. Uh-huh. Pero ahora este grupo se ha reducido, es decir, la concentración de la riqueza va aumentando, y va aumentando de manera muy, muy, muy acelerada, se va acelerando.
La dinastía familiar Walton, propietaria del 50% de la multinacional Walmart, recibió el año pasado 8.500 millones de dólares en dividendos. Solo en 2022, la riqueza del milmillonario indio Gautam Adani, propietario de grandes compañías energéticas, se incrementó en 42.000 millones de dólares. O sea que creció un 46%.
En Australia, Estados Unidos y el Reino Unido, estos enormes beneficios empresariales contribuyeron aproximadamente al 50% del crecimiento de la inflación.
La disparidad entre ricos y pobres es escalofriante. Las 26 personas más ricas del mundo concentran más del 50% de la riqueza mundial, y en un solo año sus fortunas aumentaron un 12%.
Mientras tanto, al menos 1.700 millones de trabajadores viven en países donde el crecimiento de la inflación se sitúa por encima de los salarios, y más de 820 millones de personas en todo el mundo pasan hambre.
¿Puede el capitalismo que hemos conocido en los últimos 30 o 40 años superar la crisis climática que ayudó a provocar? Es una pregunta un tanto teórica, pero política esencialmente. Porque si la respuesta es negativa, estamos perdiendo el tiempo mientras nos acercamos al punto de no retorno. Si ese capitalismo no es capaz, o la humanidad se extingue con el capitalismo, o la humanidad supera el capitalismo para poder vivir en el planeta. Supongamos que entonces hay un capitalismo diferente al que vivimos en estos días. Lo voy a llamar teóricamente un capitalismo descarbonizado. El capitalismo que podría superar la crisis climática. Ese capitalismo tendría que hacer unos cambios fundamentales en la manera de vivir, de existir y de hacer la política y el poder hoy. Por ejemplo, ese capitalismo tendría que decir explícitamente que la única manera para detener la crisis climática es llevar a cero el consumo del carbón y del petróleo. Cero emisiones, lo dice la ciencia. Llevar a cero significa eso en el terreno económico, que el capital ligado al petróleo, al carbón y al gas y sus complementarios tiene que desvalorizarse y ya. Bien dijo Al Gore, ahora está manejando ese capital las COP del mundo para saber por dónde seguía la lucha contra la crisis climática. Vamos mal. Si ese capitalismo descarbonizado pudiera existir, ese capitalismo tendría que aumentar el poder planificador de las naciones, la planificación pública. Y correlativamente, algo que no conocemos, la planificación pública multilateral, democrática y global, porque este es un tema global. ¿Por qué? Porque si se deja en el mercado y en el sistema de precios la solución de cambiar de unas energías a otras, resulta que las energías limpias no demuestran aún que hacen más productivo el trabajo y por tanto aumentan la ganancia, y el capitalismo individual no va a hacer la transición si eso no pasa.
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Según el Banco Mundial, el planeta se encuentra ante el mayor incremento en la desigualdad entre países después de la Segunda Guerra Mundial. Hay naciones que se encuentran al borde de la bancarrota. Los más pobres destinan 4 veces más recursos al servicio de la deuda, que por supuesto están en manos de ricos acreedores, que a los servicios de salud pública.
Capitalismo es una selva. Es el hombre enemigo del hombre, el hombre saqueando el hombre contra el hombre. Y algún día el hombre tiene que vivir como una familia. Algún día el hombre tiene que vivir como hermano. Y solo un régimen social diferente, y no este, un régimen superior a este, puede dar lugar a que la humanidad sea alguna vez una sola familia. si sobrevive a los peligros, a las amenazas de guerras nucleares, a la contaminación del ambiente, al dióxido de azufre, al dióxido de carbono, a los clorofluorocarbonos, eso que acaban con la capa de ozono. Si sobrevive, y tengo esperanza de que sobrevivamos, a pesar de los errores de los políticos, a pesar de las estupideces de los políticos, entonces creo que sí, que algún día llegará el momento en que la humanidad sea como una sola familia.
La palabra de Fidel Castro, 1991.
Tres de cada cuatro gobiernos del mundo tienen previsto recortar el gasto público por un importe total de 7.8 billones de dólares, aplicando medidas de austeridad durante los próximos 5 años, lo que se extiende básicamente a los sectores de la salud y la educación.
La desigualdad en los tributos impositivos es brutal. Oxfam informó que Elon Musk, uno de los 26 hombres más ricos del mundo, pagó impuestos que representan alrededor del 3% de su fortuna entre 2014 y 2018. Sin embargo, Aber Christine, vendedora de harina de Uganda, paga en impuestos el 40% de lo que logra facturar, ganando apenas $80 al mes.
Esos 26 hipermillonarios que enumera el informe de Oxfam representan los intereses de cientos de empresas. Son sus dueños o mantienen una activa participación, conglomerados de negocios que se constituyen bajo criterios alejados de valores democráticos.
Está en su agonía, está terminando, está muriendo el capitalismo, y teníamos que definir primero qué es el capitalismo. Creo que más o menos lo hicimos en la clase anterior, y ahora habría que empezar a evaluarlo. Tiene muchos problemas, tiene un gran problema ahora, tuvo grandes problemas y va a seguir teniendo grandes problemas. Entonces, ¿qué hacemos con él? ¿Lo desestimamos? ¿Lo desahuciamos? Pero para desahuciarlo haría falta que la historia nos mostrara algún otro sistema que no sea capitalista y haya traído progreso. Pero resulta que los países que están progresando en el mundo actual son capitalistas, aun con todas sus fallas y sus limitaciones. Yo me animaría a decir que el capitalismo es hoy un sistema tan imperfecto como insustituible. Es lo que tenemos, es lo que hay, como se dice, es lo que hay. Este argumento es un argumento que usó Aristóteles contra Platón. Saben que Platón había imaginado un sistema político maravilloso que creo que gracias a Dios nunca se pudo aplicar, ¿no? Porque lo peor son los sistemas utópicos que se aplican, ¿no? Entonces Aristóteles, cuando empezó a analizar los sistemas políticos preferibles contra el sistema de Platón, usó este argumento: no se ha podido hasta ahora aplicar en ninguna parte. Es decir, ese argumento del típico realista. Dice, mirá, puede ser que haya un auto de 15 ruedas, pero los que hay son de 4. Por algo es que son de 4. Es la apelación a la experiencia contra la imaginación.
Clases de capitalismo, de Mariano Grondona, finales de los 90 en Canal 9.
Las empresas están armadas bajo un esquema de estructuras feudales que multiplican su poder exigiéndole a los países donde operan tener privilegios. Un sistema extorsivo que sirve para ampliar cada vez más la brecha de la desigualdad.
Empresas que en muchos casos se adueñaron también del poder institucional de los países. ¿Acaso Argentina ya puede ser considerada una de esas naciones después de padecer la presidencia de uno de sus multimillonarios, Mauricio Macri, quien representó con absoluta impunidad los intereses empresarios más empoderados en nuestra región?
Su derrota electoral en 2019 fue solo eso, una derrota en el marco de una elección presidencial. Las consecuencias de esos 4 años representan en la actualidad un verdadero grillete para el despegue argentino.
Deberían de estar avergonzados, ofreciendo disculpa los conservadores que causaron el endeudamiento de Argentina en complicidad con el Fondo Monetario Internacional. Es que ahora, como son los conservadores hipócritas, le echan la culpa de todo a Alberto Fernández. Les cuento así en breve, venían unas elecciones y Macri, que era el presidente, del conservadurismo quería reelegirse y le convenía al gobierno de Estados Unidos, así, hablando en plata, de que Macri se reeligiera. Entonces, para garantizar la reelección de Macri, el Fondo Monetario Internacional, que no debería de meterse en cuestiones políticas, pero claro que se mete, empezó a darle dinero al gobierno de Argentina, más allá de la capacidad de pago. Entonces pierde Macri porque ni con todo ese dinero ganó y dejan a Argentina completamente endeudada. Y en vez de ayudar a una renegociación de la deuda para sacar adelante a Argentina, se voltean y dejan solo al gobierno. Va pasando el tiempo, se va agravando la situación por esa enorme deuda y desde luego pues hay inflación, hay devaluación y todo es por culpa ahora de Alberto. Y esos mismos que endeudaron a Argentina, que empobrecieron al pueblo de Argentina, ahora son los paladines de la libertad y de la democracia. Y esos son los que pues, ahora quieren regresar por sus fueros, como aquí.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Mauricio Macri desplegó no solo un endeudamiento brutal con la toma de los 46 mil millones de dólares que obligó a nuestro país a regresar a los mandatos del Fondo Monetario Internacional. También se encargó de acomodar en dirección a los intereses que defiende a un sector sensible del Poder Judicial, colocando o capturando a magistrados del Fuero Federal y hasta de la mismísima Corte Suprema de Justicia.
Las naciones democráticas corren con enorme desventaja ante semejante concentración de poder, no solo por lo que representa confrontar con quienes son portadores de un capital suficiente que funciona como eficaz lubricante para aceitar las bisagras de la corrupción. Hay también una cultura del sometimiento que echó raíces y se ramificó como idea entre la ciudadanía local.
Creo que hay un problema fundamental. Hace unos 40 años la era del neoliberalismo empezó a prevalecer en todo el mundo. Se creía que los mercados libres llevarían a un mayor crecimiento, que el efecto derrame aseguraría que todo el mundo se viera beneficiado. Y eso se asoció con financiación, globalización, cuotas de impuestos más bajas, liberalización. Y ahora, 40 años después, podemos decir que este experimento resultó ser un fracaso abismal, y las personas lo saben. Al principio era posible decir, no le hemos dado suficiente tiempo al experimento, 2 años, 5 años, 10 años, 40 años es mucho tiempo, y las únicas personas que se han visto beneficiadas son las que están en la cima, el 1%. De manera general, el crecimiento es más lento. Hay más inestabilidad, una gran recesión. La esperanza de vida en Estados Unidos ha decaído. Hay una especie de depravación moral evidente con los préstamos abusivos, con la crisis de los opioides, durante la cual las compañías farmacéuticas vendían drogas adictivas y decían no, no lo son. Las empresas de carro vendían automóviles que contaminaban la atmósfera y decían no, no lo hacen. Las empresas de comida vendían alimentos adictivos que provocaron una epidemia de diabetes entre los niños. Tenemos un serio problema. La crisis climática, la crisis en la desigualdad. Con razón las personas están tan insatisfechas, no solo en América Latina, sino también en Europa con el Brexit y en Estados Unidos con Trump.
El economista Joseph Stiglitz.
La democracia se sostiene sobre bases de libertad, igualdad y solidaridad, tres pilares culturales que se deben construir impulsando el conjunto de la sociedad a una activa participación que permita establecer un orden social lo más amplio y justo posible. Crear estas condiciones representa un enorme esfuerzo colectivo, una tarea ardua que lleva tiempo hasta alcanzar consensos para medianamente consolidarla.
En cambio, las grandes corporaciones que comandan, entre otros esos 26 multimillonarios que describe el informe de Oxfam, operan con valores totalmente distintos a las democracias y tienen un solo y único objetivo, multiplicar ganancias. Corporaciones que se sostienen sobre una estructura piramidal donde no se busca el consenso de todos sus integrantes para definir estrategias. Rige un principio feudal que admite que solo un grupo selecto va a tomar las determinaciones.
Los casos más, más terribles o que más llaman la atención, situados en qué países están, según Oxfam.
Bueno, nosotros lanzamos un informe hace 6 meses en México y haciendo análisis del ingreso, ¿no?, de la riqueza en uh-huh. aquel momento del ingreso, vimos que para todos los países para los cuales teníamos información, en México es donde la proporción del ingreso que va al 1% más rico es la más grande, es 21%. Y eso es más grande que en Estados Unidos, es más grande que en países muy desiguales como Colombia. Y bueno, esto es una gran preocupación. Yeah. En términos de la riqueza, y bueno, Estados Unidos es un país donde la proporción de la riqueza está muy, muy, muy concentrada, ¿no? Y México también, o sea, en México el 43% de la riqueza, uh-huh. alrededor del 43% de la riqueza va al 1%, ¿no?
La meta de las empresas es una: obtener ganancias como sea. Pueden inundar de plástico el planeta y no hacerse cargo de ello. Por el contrario, apuntarán a los estados la responsabilidad de mantener limpio el medio ambiente mientras sus producciones atentan contra la calidad de vida del conjunto de la población. Más aún, se encargarán de remarcar la ineficiencia de los gobiernos y sus estados para controlar la polución y, en una extraordinaria demostración de hipocresía, crean fundaciones que cooperan a limpiar la contaminación que estos mismos conglomerados industriales generan. Un doble discurso que les permite seguir engullendo ganancias y mostrarse a tono con estos tiempos de saludable cultura ecológica que atravesamos.
La imagen de los conglomerados empresariales difícilmente queda dañada por más perjuicio que cometan. Mantienen dentro de su propio esquema de poder estructuras comunicacionales que penetran diariamente a cada hogar del planeta.
Para el liberalismo, el mercado tiene que ser libre. El neoliberalismo dice que también quiere lo mismo, pero vamos a ver cuál es la cosa. Para un liberal como Adam Smith, el autor de Riqueza de las Naciones, el padre del pensamiento capitalista, del liberalismo, el mercado debe regularse automáticamente, porque Adam Smith acude a una figura que es la mano invisible, que dice que es la que va a regular el mercado y establecer una democracia en el mercado. En última instancia, lo que todos queremos, y ya que estamos hablando de la democracia, es que el mercado sea democrático. ¿Cuándo el mercado no es democrático? Cuando sigue las leyes del señor von Hayek. ¿Cuáles son estas leyes? Bueno, estas leyes son Estado mínimo y desregulación del mercado. Entonces, cuando el Estado no interviene en el mercado es libre, según la teoría neoliberal. Pero el mercado no es libre cuando el Estado no interviene, porque cuando el Estado no interviene, al mercado se lo comen los monopolios. La desregulación quiere decir que el mercado queda librado a su propia dinámica sin que el Estado intervenga. Ahí los monopolios van consumiendo el mercado, concentrando el mercado, porque compran a las pequeñas y medianas empresas, las incorporan o las funden. Finalmente quedan 3 monopolios en el mercado, y ese no es un mercado democrático, ese es un mercado profundamente antidemocrático, como el que tenemos hoy, por ejemplo, en los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación están manejados por 2 grupos poderosísimos, y alrededor de ellos solo hay pequeños grupos que vegetan sin tener incidencia fundamental en la población. Porque un grupo monopólico comunicacional lo que quiere es crear el sentido común en una sociedad, y lo que quiere es capturar hasta tal punto la subjetividad de los receptores que crean en lo que el monopolio quiere que ellos crean.
José Pablo Feynman.
En ese frenesí comunicacional de las grandes empresas que despliegan, apelan a fortalecer siempre al individualismo como un valor de conducta social. Así fueron construyendo exitosamente una cultura que sustenta la rentabilidad de sus empresas como principio rector, derrumbando iniciativas que pueden atentar contra la dinámica de sus negocios.
En 1975, Ariel Ciro Rieti, un inventor argentino, fundó el primer laboratorio solar de investigaciones científicas. Colocó una lámpara en la puerta de su casa que funcionaba con energía solar y alumbraba permanentemente a los peatones día y noche.
2 años más tarde, en 1977, Rieti diseñó el primer auto eléctrico solar que construyó en la azotea de su casa, que comenzó a circular en octubre por las calles de Buenos Aires. El Ariel Ra, así se llamaba el auto, fue el primer vehículo argentino impulsado a energía solar. Rieti logró que se subieran celebridades como Juan Manuel Fangio, Oscar Gálvez, Arturo Illia y Jorge Luis Borges, entre otros.
En 1981, Rieti perfeccionó su auto, que además de captar la energía del sol por medio de celdas solares de silicio, obtenía energía de la gravedad y de la inercia para su propulsión. Llegaba a circular a una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora, con una autonomía de 100 kilómetros. Ninguna terminal automotriz se interesó en desarrollarlo. Sus negocios apuntalaban la contaminación, incentivando motores de alta cilindrada para combustibles con más octanaje.
En esa misma época de florecimiento petrolero, ninguna empresa apuntó a desarrollar un automóvil que funcione con energía limpia, pese a que esa posibilidad ya existía. Más aún, aplicaban y publicitaban naftas con mayor octanaje para darle más pique y potencia a los motores, y también producían más contaminación. Cuando la ecología fue negocio, recién ahí aparecieron los llamados combustibles verdes.
La voracidad de las corporaciones no tiene fronteras. Preston Tucker fue un empresario y diseñador de automóviles norteamericano que en 1948 fabricó un coche con características innovadoras por su alto nivel de seguridad, estilo aerodinámico y futurista. Sus especificaciones técnicas mostraban un motor trasero, frenos de disco, inyección de combustible, la ubicación de todos los instrumentos en el diámetro del volante, cinturones de seguridad, faros delanteros que giraban junto al automóvil y vidrios inastillables.
Cuando era un niño yo solía leer todo sobre Edison y los hermanos Wright, el señor Ford y ellos eran mis héroes. De la pobreza a la riqueza, no es solo el nombre de un libro, de eso trata este país. Inventamos el libre sistema de empresas, donde cualquiera, no importa quién sea, de dónde viene, a qué clase pertenecía, si venía con una mejor idea, sobre algo, no había límites a dónde llegar. Crecí una generación tarde, solo porque ahora sí el sistema funciona. El lunático, el soñador, quien se acerque con alguna loca idea de la que todo el mundo se ríe, pero después resulta que revolucionó al mundo, es aplastado. Desde arriba, antes de que pueda ser la realidad. Porque los burócratas acaban con una nueva idea antes de que cause problemas. Hoy Benjamin Franklin sería arrestado por lanzar una cometa sin una licencia. Es verdad. Nos sentimos poderosos ahora porque inventamos la bomba. Soltando gol de los japoneses, los nazis. Pero si grandes empresas le cierran la puerta a alguien con una nueva idea, no solo le estamos cerrando la puerta al progreso, sino saboteando todo por lo que luchamos. Todo lo que el país simboliza. Y un día vamos a encontrarnos en el escalón inferior, sin tener ninguna idea de cómo llegamos allí, comprando radios y carros de nuestros ex enemigos. No creo que eso vaya a suceder. No puedo creerlo porque si alguna vez dejo de creer en el buen sentido común del pueblo americano, no habría manera de levantarme por la mañana.
Preston Tucker, a través de la película Tucker, el sueño americano, de Francis Ford Coppola.
La aplicación de estas características en la industria automotriz habrían mejorado si le hubiesen dado importancia a lo que decía Tucker. Habían mejorado la calidad de los autos, la seguridad de las personas. Lejos de entenderlo así, las corporaciones fueron implacables con el genio de Tucker. Las principales terminales automotrices combatieron al inventor, lo demandaron por fraude a través de la Comisión de Bolsa, Títulos y Valores, hasta dejarlo en la ruina.
Chomsky asegura que liberales como Jefferson que son más estadounidenses que la Estatua de la Libertad, al ser leídos hoy parecen marxistas de los más delirantes. El filósofo estadounidense remata esa observación indicando que se trata de una demostración de cuánto se ha deteriorado nuestra vida intelectual, no permitiendo que identifiquemos lo que se ve a simple vista.
Quienes diseñan las rutas de la evolución de nuestras necesidades, de nuestros deseos y manejan los tiempos fijando políticas para cada época, son quienes concentran para sí las grandes riquezas. Una avaricia que somete a las grandes mayorías mundiales a convivir con una pobreza creciente y habitar naciones que ven hackeadas sus democracias cuando resultan ser genuinas representantes de los intereses populares.